Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Muy bienvenidos a Telescopio, los saludamos con mucho gusto desde Montevideo. Somos Alejandra Patrone y Federico Giurkovic.
Buena vida para todos. A 40 años de la desaparición de Azucena Villaflor, recordamos a una de las fundadoras de Plaza de Mayo.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor.
Como la voz de la madre que acabamos de escuchar, la de Azucena Villaflor también hizo historia. Una historia que resume, simboliza y acompañará, por siempre, la búsqueda de verdad y justicia. La desaparición de su hijo por la dictadura que gobernó Argentina desde 1976 hasta 1983 la llevó, como a miles de otras madres y padres, a proponer un ritual que se convirtió en emblema mundial.
Por iniciativa suya, desde el 30 de abril de 1977, las madres de Plaza de Mayo dicen presente y preguntan ¿dónde están sus hijos? Lo hacen todos los jueves, ininterrumpidamente, acompañadas por las fotos de ellos y un pañuelo blanco atado a la cabeza.
Si bien Azucena nunca tuvo militancia partidaria activa, su lucha fue tomada como ejemplo del activismo social y nuevas formas de protesta, incluso en dictadura.
En agosto de 2005, sus restos fueron identificados en un cementerio, junto a los de otras víctimas. En diciembre de ese mismo año, fueron enterrados en Plaza de Mayo.
Azucena, descansa en paz. Estás en tu lugar. Junto con las madres y tu querida familia y tu esposo que estará contigo, Pedro. Las madres decimos presentes para todos los detenidos desaparecidos.
Sus compañeras de vida y resistencia así la evocaron ese día.
Ella tenía muy clara conciencia de que aquí, en la plaza, era en los lugares donde sucedía lo más importante del país.
Ella eligió este lugar y le costó la vida.
En diciembre de 1977, el marino Alfredo Astiz, con poco más de 20 años, había logrado infiltrarse en la incipiente organización de madres, alegando que su madre enferma no podía concurrir para reclamar por su supuesto hijo desaparecido.
Tiempo después, sus operaciones de inteligencia a lo largo de la dictadura le merecieron el apodo del Ángel de la Muerte.
Así pudo saber todo sobre las madres, dónde vivían, de qué trabajaban, qué hacían en sus tiempos libres y quiénes eran sus familiares. También dónde se juntaban, en la iglesia de la Santa Cruz, en el barrio San Cristóbal, ciudad de Buenos Aires.
El 8 de diciembre de 1977 se producen los primeros secuestros en la iglesia, entre ellos los de Esther Cariaga, Mari Bianco, Ángela Aguad, Patricia Oviedo, Raquel Bullitt y Gabriel Orane. También la monja francesa Alice Dumont.
Azucena no estaba allí, pero dos días después fue detenida, trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada para torturarla y finalmente arrojarla al mar, drogada, aún con vida.
El 28 de noviembre de este año, a casi 40 exactos de estos hechos, la justicia condenó a prisión perpetua a los culpables de los vuelos de la muerte.
Ese fue el destino de Azucena, luego que en la mañana del 10 de diciembre saliera por última vez de su casa para no regresar nunca.
Con su hija Cecilia de Vincenti evocamos la vida de Azucena Villaflor y la búsqueda de su hermano, Néstor, desaparecido desde noviembre de 1976.
Compartimos la entrevista que le realizó nuestra compañera Patricia Lee.
En realidad, esto tiene que ver con el viernes 9, que mi mamá estaba rara porque estaba triste y estaba con los ojos llorosos. Entonces, a la noche, después de cenar, yo me quedaba mirando una novela y le pregunté, mamá, ¿qué te pasa que estás así? y me dijo, es que no sé cómo decirle a tu papá que se llevaron a unas madres y a una religiosa de la iglesia de Santa Cruz. Bueno, mi papá ya había cenado, ya se había ido a acostar, entonces le dije, bueno, mañana a la mañana cuando te despiertes y le lleves mates a papá antes de que se vaya a trabajar, contale lo que pasó. Bueno, evidentemente no le contó nada a mi papá se fue a trabajar y ella se fue a comprar el diario, fue a comprar La Nación, que salía una solicitada con el nombre de mi mamá, en realidad, que a quien buscaba a mi hermano, ¿no? Y entonces el primer ejemplar del diario que ella compra, va a la panadería, compra un ejemplar del diario y cuando vuelve a mi casa dice que el ejemplar está borroso. Entonces me golpea la puerta del cuarto, yo estaba durmiendo porque era sábado, me golpea la puerta del cuarto y me dice, nena, ¿qué preferís comer, carne o pescado? Y yo le digo, pescado. Me dice, qué suerte, así voy a Mitre y compro otro ejemplar del diario La Nación porque el que compré está borroso. Bueno, y esa fue la última vez que yo vi a mi mamá, ¿no? Se fue a comprar y cuando estaba cruzando, Mitre tiene un bulevar en el medio, y cuando estaba cruzando la primera parte, un grupo de autos de Falcon se la llevaron. Ella se resistió, gritó como para que la vean. Un colectivo 98 que pasaba por ahí paró, pero los militares sacaron sus armas largas y le dijeron que siga. Pero unos vecinos vieron todo eso, entonces vinieron a mi casa y avisaron lo que había pasado.
¿Y ustedes qué pensaron, que ya con la experiencia de tu hermano, qué pensaron que había pasado?
No, más allá de la experiencia de mi hermano, nosotros pensamos que lo de mi mamá iba a ser un susto. Digo, mi hermano era un militante peronista, pero mi mamá era una madre que buscaba a su hijo, entonces pensamos que le iban a dar un susto porque a los militares le molestaban que ya eran muchas mujeres que iban a la Plaza de Mayo, muchas actividades las que se realizaban, muchas presentaciones. Y entonces pensamos eso, que le iban a dar un susto, que iban a ser 2 o 3 días y que las iban a soltar.
¿Y cómo empezó esta lucha de tu mamá cuando desaparece tu hermano el 30 de noviembre de 1976?
Pues cuando desaparece mi hermano, mi mamá empieza a hacer todas las cuestiones que se hacían en aquel momento, que era la presentación de un habeas corpus, que era ir a las comisarías, ir a los hospitales, ir a los cuarteles. Bueno, empezó con esas cosas. Le costó mucho hacer firmar el primer habeas corpus y notó que cada vez que iba a los cuarteles o a los hospitales siempre había mujeres que también estaban preguntando igual que ella. Y lo último que le pasó fue que un día fue a la Liga por los Derechos del Hombre y la verdad es que le preguntaron lo mismo que le preguntaban los militares, ¿dónde militaba mi hermano? Entonces mi mamá ese día vino a mi casa como muy desencantada y se ve que se quedó pensando y unos días después de eso fue que propuso ir a la Plaza de Mayo, ¿no? Y juntarse. Y las madres, una de las consignas de las madres al principio era no preguntarse dónde militaban los hijos, que no importaba, que se habían desaparecido, no importaba dónde militaban y que había que buscarlos a todos por igual.
Y así empiezan las rondas de las madres.
Y así empiezan el 30 de abril de 1977, por primera vez, las rondas de las madres. Y estaban en el vicariato castrense, donde iban a pedir información, y justo salió Marco Zucker, que es un actor viejo argentino, salió decepcionado, llorando, porque le habían dicho que su hijo estaba muerto. Entonces mi mamá en ese momento, ahí en el vicariato mismo, dijo, bueno, vayamos a la Plaza de Mayo a juntarnos. Alguien tiró como primera fecha el 30 de abril y quedaron 15:30 y ese día se dieron cuenta que era un sábado y bueno, que los sábados en la Plaza de Mayo no hay mucho movimiento. Una madre dijo, entonces vengamos los viernes, otra dijo no porque es día de brujas, entonces se instaló los jueves y siempre hasta el día de hoy, los jueves 15:30, las madres están en la plaza.
Y dime, ¿cómo fue la historia de la solicitada y cómo aparece el personaje de Alfredo Astiz y bueno, el secuestro de las otras madres y las monjas francesas?
Astiz se infiltra, calculo yo, por lo que me acuerdo, en el mes de octubre. Por lo menos en octubre fue cuando se lo presentaron a mi mamá. Se lo presentaron en la iglesia que está acá en Santa Fe y Montevideo, porque justo mi mamá había venido a una misa para el Día de la Madre, que esperaban que el cura nombrara de alguna manera que faltaban hijos de sus casas, ¿no? Con esa expectativa vinieron a esta misa. Y ahí otra madre le dice, cuando mi mamá ya se estaba bajando las escaleras, las escalinatas de la iglesia, le dice, Azucena, Azucena, este muchacho te quiere contar su historia, te quiere conocer. Bueno, así es como mi mamá conoce a Astiz. Astiz se infiltra en las madres, tenía aproximadamente entre 23 y 26 años, la misma edad que tenían muchos de los chicos que estaban desapareciendo, ¿no? De los hijos de las madres. Astiz se hace querer por las madres diciendo que su mamá vivía en Mar del Plata y estaba muy enferma y entonces no podía venir a Buenos Aires a pedir por su hermano. Y así es que, bueno, él logra el cariño, ¿no? Entre la edad que se la daba de pobrecito. Con esto de infiltrarse, él se hace amigo de Remo Berardo, que es uno de los 12 que se juntan en la iglesia de Santa Cruz. Se habían juntado el 8 de diciembre en la iglesia de Santa Cruz a juntar fondos para sacar esta solicitada en el diario La Nación que yo te contaba al principio. La Nación les pedía mucha plata para sacar la solicitada y entonces después de muchas cuestiones logran juntar la plata. Y mi mamá estaba en otra iglesia con Aida Sarti y Esther Balestrino de Cariaga y Mari Ponce de Bianco estaban en la iglesia de Santa Cruz junto con Alice Dumont. Ahí ellas estaban con otro grupo de gente juntando el dinero, ¿no? Así llega ese día, marca ahí a quienes se tienen que llevar de la iglesia de Santa Cruz y de hecho se llevan a estas personas que te estoy diciendo, ¿no? Estas madres. Y después, bueno, el día 10, esto es el 8 de diciembre, el día 10 se llevan a mi mamá y a Leonie Touquet.
¿Y qué pasa después con tu mamá? ¿Cómo han reconstruido ustedes la historia?
Bueno, por muchos años nosotros no supimos nada de mi mamá, por muchos años. Después, en el año, si no me equivoco, en el 81-82, unas chicas que se fueron a Francia en un libro habían escrito que habían visto un grupo de gente grande en la ESMA. Así fue la primera novedad que tuvimos, que bueno, que Esther, Mari y Azucena habían estado, junto con las monjas, habían estado en la ESMA, ¿no? Y más allá de la foto que habían sacado de las monjas en el 77, que decían que las tenían los montoneros, pero no se podía saber en qué lugar era la foto. Después, la misma persona que le sacó la foto, que era un detenido en la ESMA, contó que él mismo la había sacado en la ESMA. Pero bueno, hasta el 81 nosotros no supimos absolutamente nada. Después, con el correr de los años y con la libertad y cuando empezaron los expresos a hablar, contaron que mi mamá había estado en la ESMA junto con las otras madres y Lila Pastoriza, que es una ex detenida, me contó personalmente que ella le había servido hasta un mate cocido a mi mamá y que el primer día, el sábado 10 cuando llegó, que mi mamá estaba bien y que les decía, bueno, seguramente a mí me van a dar un susto, hagan un listado con los jóvenes que están acá, si cuando salimos se los damos a las madres para decirles que estén tranquilos, que están acá. Bueno, el día siguiente, Lila dice que fue fuertemente torturada a mi mamá porque ella salió hinchada y con muchos moretones en el cuerpo y que ya a partir de ahí mucho no habló. Después no supimos nada hasta el 2005. En el 2005, un día yo estaba el 24 de marzo, estaba en una ronda que se hace aquí para estar en contra del golpe que se dio el 24 de marzo, y una de las chicas me dice, Cecilia, fuiste a... En realidad fue la hija de Mari Ponce de Bianco. Me dice, Cecilia, ¿fuiste a antropólogos a dar sangre vos alguna vez? No. Me dice, ah, porque Maco quiere hablar con vos. Bueno, entonces llamé a antropólogos y Maco me dijo que sí, que efectivamente habían encontrado las huellas de Ángel Aguad, que era una persona que había sido secuestrada en la iglesia de Santa Cruz y que ellos buscaban al grupo de los 12 juntos. Entonces, si podía ir, fui inmediatamente, vi la gotita de sangre. Me imagino que esto debía haber sido, no sé, el 26, 27 de marzo. Y el 19 de mayo me confirmaron que uno de los restos que estaba en el cementerio de General Lavalle eran los de mi mamá. Nosotros después pudimos armar que, bueno, que estuvieron dos o tres días, que el miércoles 14 fueron llevadas rápidamente a un avión y que las tiraron vivas al mar, ¿no? Los cuerpos que hasta ahora aparecieron son los de Esther, Valentino de Cariaga, Mari Ponce de Bianco, Ángel Aguad, Leonid Duquet y mi mamá.
Y después de eso, ¿tu madre fue enterrada en la Plaza de Mayo?
Después de eso, sí, cuando nos devolvieron los huesos, digamos, de mi mamá, nosotros resolvimos que, como mi mamá había sido pública ahí, digamos, las cenizas de mi mamá estuvieran en la Plaza de Mayo, sí. Hay un poquitito de cenizas que acompañan al resto de las madres en la iglesia de Santa Cruz, porque como aparecieron todas juntas, me parecía que un poquito de cenizas tenía que acompañar al resto de las madres. Pero el lugar de mi mamá es la Plaza de Mayo.
Es decir, tu mamá es la única persona que está enterrada en la Plaza de Mayo. Es todo un símbolo y un homenaje a su lucha, ¿no?
Sí, sí, a mí me parecía que así debía ser por eso, porque ella había empezado su lucha por la búsqueda de mi hermano en la Plaza de Mayo y bueno, me parecía que si había algún lugar donde ella tenía que estar, era ahí.
Azucena, bueno, después de su muerte te quería preguntar, era por tu padre. ¿Qué pasó con tu padre después?
Mi papá estaba muy triste con la desaparición de mi mamá. Él fue el que se ocupó de hacer los habeas corpus por mi mamá. Él empezó a ir a la Plaza de Mayo todos los jueves. Pero en el año 80, en octubre del año 80, se le despertó un cáncer en el pulmón y después se le hizo metástasis en la columna vertebral y el 5 de enero del 81 fallece. Muy triste, porque nunca había tenido novedad de mi mamá.
¿En alguna entrevista dices que la esperaba o que te decía
sí,
que...?
Sí, él se sentaba en la puerta de mi casa, mirando para Mitre, esperando que ella diera vuelta y viniera por Mitre, ¿no? Caminando. Todos los días él hacía eso. Incluso si llovía, vos lo veías que él se asomaba un poquito y se quedaba con su mirada para Mitre esperando que ella volviera. Un día descongeló la heladera, porque las heladeras no eran como las de ahora. Había que descongelarlas y sacar todo. Entonces un día él descongeló, yo descongelé la heladera y dejé sin carne la heladera. La verdad es esa, porque para descongelarla no quería que hubiese ni carne, ni fiambre, ni nada. Y él vino muy enojado y me dice, ¿estás descongelando la heladera, nena? Sí. ¿Y no dejaste nada de carne? No, papá, le digo, tengo que limpiarla. Y si viene tu mamá, ¿qué le das de comer? O sea, que él todos los días, su expectativa era que mi mamá llegara.
Y dime una cosa, la condena de Astiz que acaba de suceder por los vuelos de la muerte y las condenas anteriores, ¿cómo has recibido esto?
Bueno, la verdad es que es donde tienen que estar presos, ¿no? Presos en cárceles comunes. Así que, de alguna manera, el haber recuperado el cuerpo de mi mamá y que todos los que estuvieron en el proceso del secuestro, la desaparición e incluso el tirar las vivas al mar, que estén los pilotos condenados, igual que Astiz, bueno, a mí me parece que está bueno, ¿no? Que es como tiene que ser, digo, que un país con justicia tiene que ser así, tienen que estar presos.
Este espíritu combativo de tu madre trabajó desde muy joven, ¿no? Desde los 15 años o 16.
Sí, sí, mi mamá trabajó desde muy joven. De hecho, cuando trabajaba en algún lugar, como no podía haber menores, la escondían. Ella trabajaba en Siam como telefonista y ahí fue donde conoció a mi papá, que era administrativo en la fábrica Siam.
Y tenía, digamos, era una persona que tenía alguna actividad o algo.
No,
o sea,
el tema es que a ellos les tocó vivir. Mi papá era el delegado gremial en su momento y después decía que no había que ser delegado porque no se podía defender a nadie. Pero mi mamá no. Lo que pasa es que les tocó vivir momentos donde el peronismo fue una revolución para este país y empezaron a tener derechos los trabajadores. Entonces mi mamá era una admiradora de Evita. Y le tocó porque quiso venir a la Plaza de Mayo en el momento en el 55, digo, y hizo cosas que tenían que ver con la política, pero también con los momentos que se vivían, ¿no? Para los trabajadores todo lo que fuese conquistas eran importantes. Y después ella tenía un espíritu social, porque, por ejemplo, por la cuadra de mi casa no pasaba el gas. llegaba hasta Mitre. Y entonces ella juntó todas las firmas necesarias para que el gas pasara por esas dos cuadras de la ex calle Kramer, que hoy se llama Azucena Villaflor, ¿no? O sea, y siempre estuvo con la cooperadora de la escuela, siempre estuvo activa, digamos, no era una mujer. De hecho, nosotros éramos cuatro hermanos y mi papá, y ella siempre tuvo la casa organizada. O sea que la organización estaba dentro de ella.
Hasta aquí, Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.